La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Primera comparecencia en persona del presidente Zelensky de Ucrania en el Consejo de Seguridad de la ONU de Nueva York, que reclama retirar a Rusia su derecho de veto en esa instancia. En el Cáucaso Sur, al menos 200 muertos, 400 heridos tras una exitosa operación militar relámpago de Azerbaiyán destinada a recuperar el enclave armenio de Nagorno-Karabaj. La capital azerí, Bakú, celebra restablecer su soberanía en el territorio. En la actualidad internacional también, primera visita de Estado a Francia del nuevo monarca británico Carlos III. Y en esta última edición, Américas, el rumbo al 500,000 de migrantes cruzarán Honduras en 2023, según pronósticos, hacia Estados Unidos. 11,000 agentes en Venezuela desplegados en un centro penitenciario para desmantelar a una mega banda criminal. Tren de Aragua, Fabián Eli en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
This war is already causing limitless suffering. Its continuation risks further perilous escalation. Russia's
invasion. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general Antonio Guterres advertía este miércoles que la guerra en Ucrania corre el riesgo de vivir una nueva y peligrosa escalada, dijo, además de seguir agravando las crisis geopolíticas en el mundo y sus divisiones. También pedía a Rusia que regrese al acuerdo del Mar Negro de exportación de cereales ucranianos, del que Moscú decidía salirse en julio pasado. Poco después, pese a las quejas de Rusia acerca del protocolo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, uniformado en caqui, tomaba la palabra por primera vez en persona ante ese consejo para de entrada acusar a Moscú de agresión criminal. Manu Terradillos.
La mayoría de países del mundo reconocen la verdad sobre esta guerra, declaró el presidente ucraniano, que a pocos metros del embajador ruso Nevensia calificó la invasión rusa de agresión criminal e injustificada de Rusia, destinada a apoderarse de territorios y recursos ucranianos. Y Volodymyr Zelensky llamó a la ONU a retirar el derecho de veto de Rusia en el Consejo de Seguridad. Se trata de un instrumento legítimo de Rusia y otros cuatro países permanentes del Consejo de Seguridad, replicó más tarde el canciller ruso Sergei Lavrov, después de que, a su vez, su homólogo estadounidense hubiera tomado la palabra. En Ucrania, casi a diario, Rusia comete crímenes de guerra o contra la humanidad, dijo el secretario del Departamento de Estado.
La invasión de Ucrania viola el pilar central de la Carta de Naciones Unidas, el respeto a su soberanía, a la soberanía e integridad territoriales, apuntillaba Anthony Blinken del Consejo de Seguridad al Cáucaso Sur, donde la reanudación de los combates en el enclave armenio de Nagorno-Karabaj el martes preocupaba sumamente a la comunidad internacional, irrumpiendo en plena Asamblea General de la ONU. 24 horas después de una operación militar relámpago de Azerbaiyán, rige un frágil cese el fuego, gracias a una mediación rusa, pero plenamente aceptado por los armenios separatistas de ese enclave rodeado de territorio de Azerbaiyán, que han aceptado además entregar sus armas a las Fuerzas Armadas azeríes.
Azerbaiyán, öz suverenliğini berpa etmiştir. Lokal karakterli.
El presidente Aliyev Ilham de Azerbaiyán indicó que su país ha restablecido la soberanía, que promete ahora una reintegración pacífica del enclave de 120,000 habitantes de origen armenio. Nagorno-Karabaj, un territorio en disputa desde hace 4 décadas que legalmente forma parte de Azerbaiyán. Eleonora Tafuro es especialista del Cáucaso, investigadora del Instituto Italiano de Política Internacional.
Azerbaiyán ha conseguido hoy, es seguramente una victoria militar más. Recordemos que en 2020 hubo una guerra que causó más de 6.000 víctimas, pero lo que perdemos hoy como Unión Europea, comunidad internacional, es una ocasión para rechazar la fuerza como arma de resolución de los conflictos. Me parece que Bakú esté simplemente buscando obtener todos sus objetivos a través de la fuerza y esté dejando un poquito de lado las negociaciones y las políticas de integración de esta gente.
Un responsable separatista armenio del enclave cifra esta noche en 10.000 el número de civiles evacuados, 200 el de muertos en combates, además de 400 heridos. Aquí en París, 20 de septiembre, a mediada la tarde, bajo el Arco de Triunfo, el rey Carlos III de Reino Unido iniciaba una visita de Estado de 3 días a Francia, durante la cual el monarca, junto al presidente Macron, esperaban reforzar los vínculos bilaterales después de algunos años de crispación en torno a las consecuencias del Brexit. Precisiones más temprano sobre esa agenda real y ese intento de reenlazar los vínculos. Melissa Barra.
Este jueves, Carlos III será el primer soberano británico en pronunciar un discurso público en el hemiciclo del Senado. Expertos apuntan que, aunque su función no le permite involucrarse en asuntos de Estado, sus declaraciones tendrán cierto tinte político y diplomacia informal para tender la mano a Francia tras el Brexit y reafirmar sus posiciones sobre el clima. Tras un paso por Saint-Denis, la ciudad que acoge los Juegos Olímpicos en menos de un año, Carlos y Camila visitarán Burdeos y su región vitícola, que durante siglos fue dominio de los ingleses.
Acerca del clima, precisamente el primer ministro británico Rishi Sunak anuncia que su gobierno da marcha atrás sobre ciertos compromisos climáticos previos, retrasando, por ejemplo, la prohibición de venta de vehículos diésel gasolina más allá de 2030.
We also need to adopt an approach of pragmatism and proportionality. And fundamentally, we're not going to save the planet by bankrupting the British people.
Debemos ser más pragmáticos, realistas, proporcionales, porque en el fondo no salvaremos al planeta arruinando al pueblo británico, justificaba más temprano la Secretaría de Interior británica Suella Braverman, todo ello a un año menos o un poco más de las próximas legislativas británicas. De la actualidad internacional, el Parlamento iraní en Teherán acentúa la presión sobre las mujeres que se niegan a llevar el velo en los espacios públicos con la aprobación de esa nueva legislación, un proyecto, 152 diputados a favor, 34 en contra, 7 abstenciones. Desde la capital iraní, precisiones este miércoles más temprano de la corresponsal de RFI France 24, Catalina Gómez Ángel.
La razón no es otra que esta ley busca aumentar los castigos contra las mujeres que han decidido quitarse el velo o no cumplir con el resto de las normas del vestir islámico, hasta el punto de pretender limitar todos sus derechos en la sociedad y de segregarlas. La ley contempla castigos económicos que irán aumentando en la medida que las mujeres repitan sus faltas o penas de cárcel hasta de 10 años. La abogada Shimaguchi asegura que las mujeres ya estaban viviendo bajo gran presión en los últimos meses.
No creo que vayamos a retroceder. Hay una concientización acerca de la mujer. También el apoyo que las mujeres tienen ahora de sus familias. El sistema y la gente que trabaja en el sistema también lo sabe. Esta propuesta de ley nunca será ley y si lo hace, no se pondrá en práctica.
Esta ley estará a prueba por 3 años antes de ser aprobada definitivamente por el Parlamento.
Noticias de América en RFI.
Completando ahora esas declaraciones ante el Consejo de Seguridad acerca de la guerra en Ucrania, la invasión rusa, el presidente Guillermo Lasso de Ecuador en persona abundaba también sobre los argumentos esgrimidos previamente por Anthony Blinken de Estados Unidos. La invasión de Ucrania viola el pilar central de la Carta de Naciones Unidas, apuntillaba Blinken, y estos comentarios de Lasso.
Existen narrativas corrosivas que pretenden justificar esta guerra, pero ninguna justificación tiene asidero jurídico. En ningún caso está autorizado el recurso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado o en cualquier forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.
En sesión de tarde, abierto a otros participantes, el Consejo de Seguridad daba a su vez la palabra al titular rotatorio del Grupo de Amigos de Ucrania, 49 países y los de la Unión Europea, el todavía presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei.
¿Qué más hechos terribles deben pasar y cuántos muertos más deben de esperarse para que este Consejo actúe? ¿Cómo es posible que en las Naciones Unidas el debido proceso no sea respetado al haber un derecho de veto y que una de las personas imputadas sean juez y parte? Eso es una aberración jurídica de la cual debe terminar ya en las Naciones Unidas.
El gobierno de Venezuela intensifica la represión, sus ataques contra el espacio cívico y democrático cuando se acerca la presidencial de 2024. Es lo que denunciaban este miércoles los expertos de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en ese país. Del panel, el jurista chileno Francisco Cox.
Las investigaciones de la misión han permitido construir un panorama de los métodos de represión, entre comillas, duros y blandos, desplegados en la República Bolivariana de Venezuela contra opositores reales o percibidos como tales. Se trata de dos componentes de un aparato opresivo del Estado que se ha utilizado en diversos grados. Por un lado, durante el periodo anterior de protestas populares masivas en las calles venezolanas, entre el 2014 y el 2019, las tácticas en mano dura más violentas se utilizaron activamente para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos. Por otro lado, el uso por parte del Estado, de tácticas coercitivas más suaves, aunque presentes anteriormente, se ha vuelto más recurrente en los últimos años.
En Venezuela, donde el gobierno asegura haber tomado el control del penal de Tocorón, donde operaba la banda criminal multinacional Tren de Aragua, con 11.000 efectivos de seguridad. Víctor Amaya, RFI, Caracas.
Con un despliegue de 11.000 funcionarios militares y policiales, amaneció el miércoles la cárcel de Tocorón, ubicada al centro de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro inició así lo que llamó la liberación del recinto, que admitió era un centro de operaciones de bandas criminales. 7 horas después de iniciado el operativo, el ministro de Interior, Remigio Ceballos, anunciaba el desalojo de la infraestructura y la reubicación de los internos.
Está totalmente tomado este penal, totalmente liberado.
La cárcel de Tocorón ha sido desde hace al menos una década el centro de operaciones de la banda Tren de Aragua, liderada por Héctor el Niño Guerrero, cuyo paradero ahora es desconocido. Desde allí se operaban delitos de extorsión, secuestro, sicariato y tráfico de drogas y de personas por parte de la banda, que ya opera también en Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Datos extraoficiales señalan que Tocorón albergaba un estimado de 5.000 reclusos, aunque su capacidad inicial era para 750. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Y ahora rumbo a Centroamérica, Honduras, migración.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
A más de 400.000 asciende la cifra de migrantes de distintas nacionalidades que han cruzado este año Honduras rumbo a Estados Unidos en busca de otras mejores oportunidades. Enfoque. Entrevista Manu Terradillos.
El flujo de migración en Centroamérica rumbo a Estados Unidos sigue al alza. En lo que va de año, casi 420.000 personas cruzaron Honduras hacia el norte, más del doble que el año pasado al completo, cuando fueron 188.000 según su Instituto Nacional de Migración. Proceden principalmente de Venezuela, Cuba, Ecuador y Haití. El migrante medio ha cambiado. Ya no son hombres que quieren enviar remesas a sus familias, sino también familias al completo. El múltiple perfil de estos desplazados añade un grado de complicación al encontrarse también personas mayores o con discapacidad, como explica Roberto Busi, director nacional en Honduras de la Fundación Ayuda en Acción.
Detrás de la migración hay varios rostros. Hay un rostro de mujer, hay rostro de niñez, hay rostros de adultos mayores, y ahora un rostro más presente de discapacidad. Personas con discapacidad de diferente tipo, discapacidad auditiva, visual, física, que refleja un poco cómo el grupo familiar va arrastrándose, la familia en conjunto, buscando una nueva oportunidad. Y esa población, creo que hay que hacer un esfuerzo por contabilizarla más, porque es parte de esas múltiples pobrezas de la población, y uno de ellos son las personas con discapacidad.
Trojes y Danlí, en el sur, cerca de la frontera con Nicaragua, son dos de los puntos calientes de entrada, poblaciones pequeñas que se desbordan fácilmente. Las autoridades han llegado a habilitar autobuses para facilitar que los migrantes atraviesen el país. Sin embargo, no todos tienen los medios económicos o la fortaleza física y la salud para aguantar el viaje. Surge ahí un segundo desafío.
Que van quedando poblaciones que ya no tienen recursos, ves en las calles de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, llamamos las principales ciudades, ya una población importante de venezolanos, haitianos pidiendo dinero en la calle para cubrir sus necesidades, se estacionan, digamos, acá. Y eso lleva a otro tema de explotación sexual comercial, que es otro riesgo importante, muy poco documentado, pero que hay casos importantes de eso. Todo el tema de sexo comercial, digamos que puede haber algunas comunidades, que adolescentes, mujeres jóvenes, chicos y chicas, por cierto, ¿no? Pues se ven expuestas a esa precariedad. No está tan documentado, pero hay casos que uno puede conocer con esta connotación en las ciudades del país.
Los que sí consiguen cruzar Honduras tienen aún mucho camino por delante antes de alcanzar Estados Unidos. Deben pasar por Guatemala y México. Este último también afronta sus desafíos. Allí un operador ferroviario ha debido inmovilizar 60 trenes de carga ante la gran cantidad de migrantes que trepaban para cruzar la frontera con Estados Unidos, corriendo el riesgo de padecer amputaciones o incluso perecer atropellados por los vagones.
Manu, Terradillos, para completar, en Colombia, dos muertos en un atentado contra una estación policial en el departamento de Cauca, localidad de Timba, en México. El artista Peso Pluma cancela un concierto en Tijuana por amenazas de muerte de bandas criminales. Próxima cita informativa aquí a las 10 GMT, este 21 de septiembre. Segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Con Jordi Batallé, Estudios RFI y la artista Luisa Müller.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este viernes se cumplen 50 años de la muerte del cantante Víctor Jara, asesinado por militares chilenos en el Estadio Nacional, que hoy lleva el nombre de Estadio Víctor Jara. Este territorio reconquistado es uno de los muchos que quedan por reconquistar, como el de los niños soldados, el de los emigrantes que se ahogan en busca de un futuro mejor, o el de los bosques que se queman, sin hablar de la contaminación del aire, del agua y de la tierra. Nuestra invitada de hoy, la artista argentina María Luisa Müller, dedica la exposición Territorios de Conquista, que acaba de inaugurarse aquí en París, a las minorías sin voz, hombres, mujeres y niños marginados en nuestra sociedad supuestamente civilizada. Muy buenas tardes, María Luisa. María Luisa Müller.
¿Qué tal, Jordi?
Bienvenida a Radio
Encantada
Francia.
De estar aquí.
Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires, pero que va a ser en Caracas donde vas a licenciarte en Artes Plásticas. ¿Qué es lo que te llevó a dejar Buenos Aires?
Una situación que se estaba convirtiendo en realmente amenaza de vida para muchos antes de la dictadura militar, por el famoso grupo de tareas de la AAA, que hacía de las suyas y que desapareció y mató a mucha gente militante. Entonces, como mi padre vivía en Caracas, lo fui a visitar. Entre medio vino el golpe y me quedé a estudiar en Caracas.
Imagino que cuando llega la dictadura no vuelves a Buenos Aires, ¿no?
No. No. La última vez que volví a Buenos Aires fue el día que murió Perón. Y dije, esto tiene muy, muy mala pinta.
Vas a venir aquí a Francia, a París, donde continúas tus estudios en la Universidad de París 8, en Saint-Denis, en el norte de la capital.
Imagino, primero en Vincennes.
Ah, naturalmente, en Vincennes. Imagino que la actividad política en aquellos años 70, finales de los 70, sobre todo, era muy intensa respecto a las dictaduras del Cono Sur, ¿no?
Sí, por ejemplo, al movimiento de liberación femenina que ahora tienen este hermoso lugar donde expongo, las conocí allí, las mujeres, en Vincennes. Y no te digo ya los profesores, que no sé, el Foucault, todos los de la época post-68 daban clases allí. Eso era una joya, que después cuando nos mudaron perdió un poco de su carácter, ¿no? a Saint-Denis, pero fue un privilegio poder estudiar ahí.
En Francia estabais bajo la presidencia de Valéry Giscard d'Estaing. ¿Cambiaron las cosas en el 81 cuando François Mitterrand llegó a la presidencia?
Lo primero que cambió que bajamos a bailar a la Bastilla. Pero evidentemente generó una enorme esperanza. Una enorme esperanza que después se torció, ¿no? Un poquito, a partir del 83, porque por la presión exterior fue brutal, ¿no? Contra la política, pero fue muy valiente la política de François Mitterrand.
Tu compromiso político no era solo político, nos contabas que también eres feminista militante, territorio que poco a poco va evolucionando, a pesar del triste espectáculo que dio el presidente de la Federación Española de Fútbol ante el mundo, con las chicas que ganaron la Copa del Mundo de Fútbol.
Yo vi la final, porque digo, yo tengo que mirar, soy muy fan del fútbol, del Barça. Y de Messi. Cuando vi ese partido, que me alegré muchísimo, el golazo, el único gol que hubo fue un golazo. Y cuando subieron todos a ese estrado para recibir las medallas y vi lo que hizo ese energúmeno y lo que hizo antes en las gradas de tocarse la entrepierna, ¿no? Aluciné. Digo, y me dio asco. Digo, ¿cómo puede agarrarle la cabeza a una jugadora de esa manera y hacerle así?
Afortunadamente ha evolucionado.
Sí, lo que quería comentar es que epistemológicamente una imagen nos puede educar, pero pocas veces hubo una reacción tan inmediata a esa imagen. Tan inmediata y de amplia condena, que me parece fundamental.
Hace 10 años, 15 años, no hubiera pasado lo mismo.
Yo creo que el tipo no le hubiera dado un beso así a Jenny
No.
Hace 10 años nadie besaba así a las deportistas. Bueno, el fútbol femenino no se veía.
No existía casi.
Existía, pero no se veía.
Por supuesto. Hablando de España, en el 88 te instalas en Madrid, donde vas a volver a retomar tus estudios de dibujo y que compartes esos estudios con tu trabajo de ilustradora, de profesora de arte también para niños. Eran los años de la movida, ¿no? ¿Aprovechaste eso también o no?
Poco, porque llegué primero sin conocer Madrid para nada, con un bebé de 4 meses abajo del brazo, entonces más preocupada por asuntos, y después tuve a la niña poco tiempo después, más preocupada por asuntos de niños que...
Tus noches eran movidas.
Mis noches eran movidas, pero no con Almodóvar.
María Luisa Müller, volviendo a la exposición Territorio de Conquista, que acabas de inaugurar en la galería Espacio de Mujeres, Espace de Femmes, Antoinette Fouque, aquí en París, con tu trabajo pones en cuestión ya la situación política argentina, ¿no? Pronto va a haber elecciones. ¿Cómo la ves en estos momentos?
¿Las elecciones?
No, la situación
política. La situación argentina hace rato que viene muy mal, que se degrada cada vez más, siempre contra los de abajo, ¿no? O sea, los niños, hay 40% de niños que pasan hambre, 50% de población en pobreza, es muy fuerte. Y no es sorprendente que los jóvenes que no tienen absolutamente ninguna expectativa de futuro vayan corriendo detrás de este, no sé ni cómo nombrarlo, porque decirle loco es demasiado fácil. También se decía que Hitler era loco. No son locos. Forman parte de un sistema, como lo fue Bolsonaro, como lo es Trump. Entonces me da mucho, mucho miedo de lo que vaya a pasar en Argentina.
Ese es el gran problema de nuestra sociedad, que las desigualdades sociales se están acentuando.
Por supuesto. O sea, con el desmantelamiento del Estado y de los servicios públicos, las capas inferiores o incluso la clase media, que va perdiendo nivel adquisitivo, acceso a lo público de buena calidad, está todo yendo para abajo. Aquí en París vemos lo que son los transportes públicos. Te quieres matar esperando 25 minutos un autobús. los colegios, que faltan maestros, profesores, la salud, que es un desastre. Te puedes morir más fácilmente en el pasillo de un hospital esperando que te atiendan que, ¿no?
Si la privatización está
la privatización.
En tus grandes retratos que estamos viendo precisamente en las imágenes, rindes homenaje a un fotógrafo argentino, a Daniel Muchuit, autor de Los hijos de la tierra. ¿Has llegado a conocerle personalmente, a Daniel?
Nos Muchuit conocemos por chat, porque alguien, ahí está, alguien cuando puse el anuncio de mi vernissage, una chica fotógrafa de Buenos Aires me dice, ese cuadro tuyo, ¿está inspirado en la obra de Daniel Muchuit? Y yo dije, por supuesto que sí. Y porque lo admiro muchísimo, pero no nos conocíamos para nada. Y esta fotógrafo le mandó mi comentario a Daniel, que vive en Chivilcoy, en medio de la Pampa. Y raras veces se mueve, solo se mueve fuera si va a exponer o si va a sacar, a hacer sus fotos. Tiene una obra de una belleza durísima, pero te llega al fondo del corazón. Es un grandísimo, para mí, uno de los mejores fotógrafos actuales argentinos.
De una belleza dura, pero con un compromiso sin falla también.
Compromiso absoluto. Y no una mirada del fotógrafo que quiere captar el folclore o la miseria llorona. ¿Sabes? El compromiso absoluto con el personaje que fotografía.
Tu trabajo artístico es el más periodístico que he visto durante años. Tus collages nos transportan a los días de la dictadura. ¿No es en cierto modo doloroso utilizar esos recortes de prensa de aquella época, ¿no?
No. Lo de la época de la dictadura es el collage con los sobres, que ella tiene como, la niña esta, la chica, tiene como una coraza, como una protección, porque es el único contacto con su familia. En esa época no existía internet, entonces las cartas que iban y venían tardaban bastante y las guardábamos como un tesoro. Y yo las volví a encontrar, las mías, de mi familia, de mis amigas. Y digo, esto lo tengo que convertir en algo. Y como justo se había hecho una exposición sobre el exilio y un libro en la Embajada Argentina, usé esas cartas para mostrar lo que significó también el exilio, ¿no? Porque hay muchos que no aceptaron el tema del exilio, que como que lo ningunearon.
Después, precisamente, de tantos años de lucha, de exilio, ¿qué piensas de esas cifras que nos vienen de Chile, que 30% de la población está de acuerdo con el golpe de Estado de Pinochet?
¿Solo el 30?
Eso dicen, ¿no? No creo que sean cifras exactas.
No me sorprende. En Argentina pasa lo mismo. En Brasil la mitad está de acuerdo con Bolsonaro y con la dictadura de los años 60. En Uruguay también hay gente que cree que la dictadura fue necesaria. Entonces no me sorprende para nada. Y que esta gente vote a la extrema derecha retrógrada, antiderechos, misógina, todo lo que tú quieras, no me sorprende para nada. A estos no se los convence, como no se los convence a España, a cierto sector tampoco.
Derecha española tampoco.
Claro.
En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita en la galería Espace de Femmes, espacio de mujeres, Antoinette Fouque, aquí en París, para la exposición de la artista argentina María Luisa Müller, que estará abierta hasta el 30 de septiembre, si no me equivoco.
Exactamente.
Muchísimas gracias, María Luisa.
Gracias
por haber estado
a ustedes
con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelas y Jeremy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Buenos Aires también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina.
Muchas gracias.
A ti. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Menú digital. Elian Bailey. Ibrahim Mahalouf et Dismoke.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.